que se da entre Rusia y Ucrania. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dice: no me quedó otra, hay que llevar una intervención militar en contra de Ucrania, que comenzó desde el día de ayer. ¿Por qué se da esta situación, doctor?
Mira, yo te diría que no es una guerra que comenzó ayer, es una guerra que comenzó hace 8 años, cuando hubo precisamente un golpe de Estado promovido por la OTAN, donde estuvo incluso presentes altos funcionarios de los Estados Unidos, como la señora Victoria Nuland, que incluso fue grabada y fue evidenciada con el embajador gringo en Ucrania, donde estaban decidiendo quién iba a gobernar a Ucrania, precisamente para llevarla pues a la OTAN, ¿no? Y cercar a Rusia, por un lado. Y por otro lado, bueno, eso implicó que grupos vinculados, digamos, al neonazismo, o asumidos abiertamente algunos como nazis, como el Partido Svoboda, que antes se llamaba Partido Nacional Socialista de Ucrania, o el Batallón Azov, que tienen símbolos nazis, y que eran muy contrarios a una importante minoría de la población rusa que está de la población ucraniana que está en el este y el sur de Ucrania, que son los rusoparlantes, y las primeras acciones fue prohibirles prácticamente incluso hablar su idioma, y esto provocó que por un lado los crimeos tomaran la decisión en un referéndum con una alta participación del 80% de la población y más del 95% además pronunciándose por separarse y adherirse a Rusia, y por otro lado empezaron los neonazis a quemar gente quemaron un edificio en Odessa, asesinaron a los que trataban de salir del edificio conocido como el Palacio de los Sindicatos, formaron el famoso batallón Azov, que fue sobre lo que ahora es las zonas repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk, y bueno, esto provocó que en esa región pronunciaran por separarse. Había la propuesta de resolverlo con un modelo federalista. Hubo mucho tiempo, prácticamente 8 años, tratando de llegar a esto, que eran los famosos acuerdos en los que participaban el llamado Cuarteto de Normandía, es decir, Rusia, Ucrania, y Alemania y Francia. Nunca se concretó nada, siguieron atacando constantemente a la población civil del sur y del este de Ucrania, el gobierno ucraniano, y finalmente Ucrania en los últimos días compró el ser utilizado, digamos, por Rusia para asegurar ya una entrada a la OTAN y terminar de acercar a Rusia, se armó brutalmente hasta los dientes y además amenazó ya con tener armas nucleares. Entonces, digamos que estos dos factores fueron determinantes para que Rusia ya entrara directamente, y yo diría con el antecedente de lo que pasó en Osetia del Sur, una situación más o menos similar en el 2008, en el que el gobierno de Georgia se fue sobre que pretendían ser repúblicas independientes, que no reconocían en ese tiempo Rusia, que era la de Abjasia y sobre todo Osetia del Sur, y que el presidente de Georgia planteó lo que se conoció como el plan de tierra quemada, destruir prácticamente y acabar con los habitantes de estas regiones. Rusia entró y en 5 días, digamos, llegó hasta prácticamente la capital, los obligó a parar la embestida contra los osetinos, y Rusia terminó reconociendo a las repúblicas a partir de ese momento de Osetia del Sur y de Abjasia, y se acabó el problema. Es decir, en 5 días terminó con una amenaza, digamos, de un genocidio. Ahora vivimos 8 años de un constante asedio y daño a la población civil del sur este de Ucrania por parte de su propio gobierno, y además es una situación geopolítica muy complicada, con la amenaza de que Ucrania ya sería parte de la OTAN y además con armas nucleares, y bueno, pues esto explica la reacción de Rusia, que en última instancia no va por tierras, no va por conquista, no es propiamente una ocupación, sino es una guerra que será seguramente muy rápida también, y que va a resolver una situación que lleva ya 8 años, en la que la población civil del sureste de Ucrania es la que ha sido muy dañada, ¿sí?
¿Aquí entonces es por estas regiones que se quieren separar de Ucrania?
No te escucho bien.
Doctor, ¿es por estas regiones que se quieren separar de Ucrania porque se dio este conflicto?
En buena parte sí. Estas regiones, como dije, desde el golpe de Estado, poco después del golpe de Estado y con la reacción contra los rusoparlantes, se plantearon primero un modelo federalista que les respetara su idioma y su cultura, y lo que hubo fue un gobierno que incluso modificó la constitución para acabar con esos derechos que ya estaban antes. Después del golpe de Estado los quitaron, y bueno, estas regiones que en un principio planteaban un modelo federalista terminaron planteando su separación. Aún así, Rusia no lo reconoció, se mantuvieron en esta situación, en una guerra que lleva 8 años, y Rusia entra a defender a esta población, pero por supuesto también entra una cuestión de seguridad propia frente a la amenaza de que Ucrania ya pasara a ser parte de la OTAN y además se armara nuclearmente.
Bueno, aquí usted
además lo que había ya previo, incluso en su propia constitución, de mantenerse en la neutralidad y sin armas nucleares. Es decir, que empezaron a modificar ellos todo esto, primero tumbando el acuerdo de la neutralidad, modificando eso, y ahora pretendiendo armas nucleares, ¿sí? Entonces, bueno, pues Rusia no. Digamos, esos dos elementos, la cuestión de la ciudadanía rusa, por un lado, y por otro lado, la cuestión de la amenaza de un genocidio que ya venía lentamente dándose, son 14.000 muertos en 8 años, prácticamente la mayor parte de ellos habitantes del sur y el este, rusoparlantes, habitantes de estas repúblicas hoy ya reconocidas por Rusia.
Nos dice usted que va a durar poco, ¿por qué ese es el pronóstico, doctor?
Porque así fue también con Georgia, la capacidad militar de Rusia es suficiente para, por un lado, como se ha señalado, pues desmilitarizar a Ucrania, en este caso pues dañar digamos toda su infraestructura militar, y entonces rápidamente poder obligar a la rendición de un gobierno que se prestó para esta ofensiva además hacia Rusia, ¿no? Por parte de la OTAN, que hay que considerar que no es Rusia la que está en la frontera de los Estados Unidos, ¿verdad? Ni la que está alimentando con armas a algún gobierno anti norteamericano en sus fronteras. Es Estados Unidos que está provocando, y bueno, y la OTAN, que son pues sus instrumentos en Europa para precisamente cercar a Rusia, ¿no? Y hay que recordar también, es decir, detrás de esto está el asunto, decíamos, de Osetia, hay que tenerlo muy claro, la derrota de Estados Unidos en Afganistán, que dejó muy mal parado a Biden, y pareciera que con eso quisiera como posicionarse como el policía del mundo, cuando después de 20 años en Afganistán, Estados Unidos terminó entregándoles de nuevo a los talibanes, ¿no? Afganistán. Bueno, entonces ahora pues como que dando así la muestra de que pueden continuar manteniendo un modelo unipolar, donde ellos deciden sobre todo el mundo, y pues creo que después de lo de Afganistán y ahora con lo que va a pasar en Ucrania, pues seguramente más bien cada vez va a quedar más claro que lo que vamos es hacia un mundo multipolar, afortunadamente, donde esta bestialidad del imperio norteamericano pues ya va a verse más reducida. Veamos lo que ha hecho con destruyó al país que tenía la más alta calidad de vida de África. Y no porque lo diga yo, ahí están los indicadores, era el país con el desarrollo humano más alto de África, me refiero a Libia. Libia hoy es un territorio totalmente destruido, donde no hay un gobierno, no hay un Estado. Hay que ver lo que hizo en Irak, hay que ver lo que estaba haciendo en Siria. Es decir, donde supuestamente va a democratizar y a modernizar y lo que sea, termina convirtiendo eso en un verdadero chiquero, ¿no? Y yo creo que, y bueno, era a lo que apuntaba el caso de Ucrania. Creo que Ucrania va a tener una situación similar a la que tiene Georgia, ahora que, bueno, pues se ha mantenido ya como un país estable y se tuvo que reconocer el derecho a esas minorías, en este caso de Abjasia y de Osetia, a separarse porque no se sentían respetadas, digamos, en sus derechos y en sus tradiciones culturales, familiares, etcétera.
Doctor, aquí la preocupación es si esto puede ser un motivo para que se dé una tercera guerra mundial.
No, porque además, como digo, Estados Unidos no está dispuesto, y con ello mucho menos el resto de los miembros de la OTAN, porque la guerra pues dañaría muchísimo a Europa, pero por supuesto también Estados Unidos. Entonces por eso aventaron a Ucrania, la armaron hasta los dientes, la aventaron contra Rusia, la amenazaron incluso con poner armas nucleares, pero no se quedaron, salieron, pero como ratas en quemazón. No hay un solo, ya no digo militar, asesor gringo, que estaba lleno también de algunos otros países europeos, salieron de Ucrania, ¿sí? ¿Por qué? Porque no quieren tener una justificación para haberse envueltos en una guerra de ese tamaño.
Ya lo acaba
no
de mencionar.
Va a haber una guerra mundial, va a haber una situación, como digo, similar a la que pasó en Georgia. Hay que voltear a ver a Georgia en 2008, cómo se dio. Es prácticamente el mismo guión, la misma actitud de Georgia en ese tiempo, impulsada por Bush, que también quería que Georgia entrara a la OTAN. En ese tiempo, afortunadamente, Francia y Alemania no aceptaron. En este caso, Francia y Alemania han jugado también un papel un poco menos agresivo. Y bueno, el caso es que al final de cuentas va a resolverse de esa manera. No va a pasar de ahí. De hecho, no hay un interés en tomar territorios por parte de Rusia. No va a ocupar permanentemente Ucrania. No es una ocupación en ese sentido. Va a ser una guerra rápida, y que va a terminar esta guerra de, como digo, de 8 años del gobierno de la junta golpista, digamos, ucraniana, contra la población rusoparlante.
Bien, ya lo acaba de decir hace un momento el presidente de los Estados Unidos, nuestras fuerzas no van a ir a pelear, lo dijo Joe Biden.
Es obvio. Digo, si los afganos, un país de tribus, los derrotó, claro que no se van a meter allá. Digo, si no pudieron en Afganistán, 20 años, la guerra más larga de los Estados Unidos, para terminar entregándole a los talibanes, que eran a los que supuestamente habían ido a sacar, pues claro que no se iban a meter acá.
Bien, doctor, pues le agradezco.
Hay que ver cómo salieron como ratas en quemazón.
Bien, doctor, pues le agradezco muchísimo que haya platicado con el auditorio de Radio Metrópoli en torno a este conflicto que se está dando en este momento entre Ucrania y Rusia. Entonces, no tanta preocupación aquí en nuestro territorio, ¿verdad?
¿Perdón?
No hay tanta preocupación para nuestro territorio, para México.
No, claro que no. No, para nada.
Gracias, doctor.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Muy buenas tardes. Tenemos participación de usted, nos dice la señora Leti, el Infonavit va a contratar algunos despachos jurídicos de cobranza y recuperación judicial para que le cobren a un trabajador que debe algunas mensualidades, porque a mi cuñado ya le llegó una hoja así. Si usted adeuda mucho, Leti, entonces...